necesitaríamos a una persona solo para... Porque lo tenemos que grabar, entonces si no se oyen muchas voces...
Claro, es que el problema es que...
Si tenemos el micrófono uno, pero...
Claro, una persona que se acuerde más de las cosas es él.
Yo sí.
El mayor es él.
Pues si nos quieren dedicar un ratillo.
Yo es que estoy un poco tarde.
Sí, le hablamos
alto. Pone el pito ahí en la oreja.
A ver. Nos están pasando la pelota y me parece a mí que al final nos quedamos.
Venga, y si no es una cada uno y luego otra cada uno.
Sí, el problema es que solamente hay una grabadora, si no yo encantada. Claro. Entonces, si nos dedican un rato.
¿Es donde quiere el Pablo?
No, de Madrid.
De Madrid.
¿De Madrid soy?
Sí.
Pero claro, las tres.
Hemos venido un grupo grande y nos han dividido.
Nos han mandado para aquí, por estos pueblos de aquí.
¿Lo habéis unido a vosotros?
Sí, sí. ¿Ha visto usted qué aplicadas?
Al mejor pueblo que hay en la capital de Alicante.
A 20 kilómetros estáis de la capital de Alicante.
Pues el que quiera,
hablar.
Quiere hablar.
Venga,
vamos a hablar.
Y eso, después la doble tiene que cobrar.
Me tengo que. No podemos pagar.
Poner, es que él quiere parte. No digáis lo que me vais a dar. Porque él lo que quiere es parte.
Claro.
Interesada.
Fin de haber cogido un chico muy agradable y pues le has contado toda la vida.
Toda la vida pasada.
A ver si eres de verdad y nos lo cuenta. ¿Hay alguna sala aparte para no molestar?
Sí, donde queráis.
Vámonos.
¿Nos podemos poner en algún sitio donde no haya mucho ruido? Bueno, pues nos ponemos aquí en un... ¿Le voy a poner el micrófono, de acuerdo?
Sí, sí, sí. Pon el teléfono donde quieras. Donde quieras. Matanza de... yo creía que era la posguerra o la guerra. Sí, sí, sí. Sí que había matanza, sí.
Sí. ¿Y cómo, cómo era?
Pues el carnicero era de aquí del pueblo también. Y entonces se reunía la familia y iban a pasar el día allí.
¿Y cómo mataban al cerdo?
El carnicero lo degollaba, luego lo quemaba con unas madejas hechas de esparto y luego lo pelaba bien limpio, se lo dejaba como el piso, como el brazo nuestro, se lo dejaba como el brazo nuestro. Y luego lo partían y hacían allí, pues la familia pasaba todo el día de fiesta allí, todo el día. Pues luego guardaban los jamones allí, en un rincón, con sal, y luego hacían embutidos, botifarras, longanizas, para la familia, para pasar el año.
¿Y cómo se hacían las botifarras?
En una máquina con cebolla y sangre del cerdo.
Sí.
Con la sangre del cerdo y cebollas que hervían en una caldera allí grande. Pues luego en una máquina de pie también. iban moliéndose a mano, iban poniéndole y saliendo todo el día a mano.
¿Cómo recogían la sangre del cerdo?
En un librillo grande, cuando el carnicero decía, lo tiraban a la mesa, ponían el librillo bajo. Y entonces recogían toda la sangre y una mujer iba removiéndola, sin parar hasta, no recuerdo bien, pero sin parar.
¿Y para qué la removían?
Para que no se hiciera dura, para que no se acojara y luego no podían trabajarla. Había que ir trabajándola recién. Una mujer no paraba de remover la sangre, de remover, remover, remover la sangre. Y mientras en la casa, ella estaba a la caldera hirviendo la cebolla y los preparativos, todo. Sí, sí, sí. Era un día de fiesta familiar. Un día de fiesta familiar, ya lo creo. Sí. Y al día siguiente a lo mejor aún volvían allí a la familia, se lo trabajaba la familia solo. Sí.
¿Y además de la butifarra, qué hacían con la carne del cerdo?
La carne la troceaban para hacer el embutido.
¿Y qué embutido hacían? Además de la butifarra, ¿qué hacían?
Longanizas también, longanizas, hacían dos modelos de embutido, las longanizas y los jamones los guardaban. Y lo demás lo cuartizaban todo en la maquinita esa, picado, y entonces hacían el embutido y todo eso lo llevaba el carnicero. El carnicero lo llevaba todo.
Sí. ¿Y cómo se hacían los jamones?
Los jamones los cubrían, ponían sal en un rincón, y luego los metían a ellos y otra vez sal encima, y luego peso, piedras gordas o algo para que se curaran lo mejor posible. Decían los viejos ellos. Yo los he visto así, hacer así.
Sí. Y bueno, es que en otros pueblos nos han dicho que había una mosca o algo así que podía estropear el jamón.
No, moscas no había. Llevaba mucha sal gorda. Aquello estaba bastante higiénico. Dentro de la pobreza, bastante higiénico, porque había tela mosquitera también que se tapaba. Encima la sal y mucho peso. Cuanto más peso, mejor para los jamones. Y mucha sal, mucha.
¿Y eso por qué? ¿Porque cuánto más peso?
Dicen que se cura mejor. Porque cada clima aquí mismo hace calor mucho en verano. Y entonces no es lo mismo aquí que en Teruel. El de Teruel se cura mejor. Y el de Salamanca aún mejor. Y aquí al hacer mucha calor, y era la matanza muy poca, ¿eh? Aquí habrían a lo mejor 10 o 12 cerdos en todo el pueblo. Sí.
Sí. ¿Y qué más animales tenían en casa?
¿Eh?
¿Qué más animales tenían en casa?
Sí, así en particular tenían gallinas o conejos, poco, 4 huevos caseros que salían. Pero muy poco, y todas las casas no tenían eso.
No.
Habían unas cuantas, a lo mejor, porque a toda la gente no le gustan los animales. En mi casa no han habido nunca animales.
¿No? ¿Y eso?
Ni nada de nada. Sin embargo, en casa de mi suegra, pues tenían gallinas, conejos, un burro pequeño, también una caballería pequeña, claro, para traer el agua a cuestas, sí. En la caballería. El agua potable no estaba en las casas.
No, y entonces, ¿cómo?
Había una fuente que tiene 6 chorros, iban en la caballería o algo, y cargaban 4 cántaros, que cada cántaro le cabían 12 litros, y así llevaban cada viaje 48 litros para casa.
¿48 litros?
Agua potable no teníamos, agua, todo para beber y para todo de la fuente. Que hace, por cierto, unos años que se ha secado, ahora no tenemos. Ahora sí que tenemos agua potable dentro de casa y agua corriente, sí. Ahora sí.
¿Se acuerda usted de cuando llegó el agua?
Llegó el agua potable para dentro de las casas en el año 66.
Sí. ¿Y se acuerda cómo fue?
Porque yo me casé en el año 66.
¿Y cómo la
llegó el agua hasta mi casa solo. Era de una empresa particular. La empresa se llamaba Aguas de Mucha Vista. Aún sigue. Aún sigue. Aguas de Mucha Vista.
¿Y cómo es que llegó solo hasta su casa al principio?
Yo trabajaba en la empresa. Y el jefe, en paz descanse, como yo lo sabía de antemano, pues hasta allí llegó el agua. El puesto está muy cerca de aquí, a unos... Estaba, ahora no está allá. Unos 200 metros, 300, en nacimiento. Y había bastante agua para todo el pueblo en general. Hasta que llevaron el agua de otro pueblo, de Aguas de Buzón y de Campello, y... pero fino. El agua llegó a las casas en 1966. En noviembre del 66.
¿En noviembre? ¿Se acuerda usted del mes?
Claro, yo me casé el día 23 de noviembre.
Uh-huh. Y bueno, ya que ha dicho usted lo de las bodas, ¿cómo se conocían antes los chicos y las chicas?
¿Cómo?
¿Cómo se conocían antes los chicos y las chicas?
Pues muy bien. Yo me hice novia cuando la mujer iba a casa de un particular también que tenía un rebaño de ovejas y de cabras a recoger la leche. Y entonces salíamos del colegio, íbamos a jugar un rato o a merendar y luego nos íbamos, pues, che, como estamos ahora aquí, y venían tres o cuatro chicas a llevarse la leche o algo, y así. O yo mismo ya yendo al colegio, que íbamos hasta los 14 años al colegio. A los 14 años a trabajar.
¿A los 14 años ya trabajaban?
A los 14 años yo empecé a trabajar a los 12 y ahí iba a recoger almendras y algarrobas en los meses de verano.
¿Y cómo se hacía eso? ¿Cómo se recogía? ¿Cómo funcionaba?
¿Almendras y algarrobas? Pues aquí había mucha cosa de esa, ¿ves? Aquí sí que había de eso. Habían, casi todas las casas tenían un par de caballerías y labraban, no había maquinaria, labraban a mano en un arado.
¿Cómo se hace eso?
En un arado. No, trabajar la tierra. Hoy hay tractores, mulas mecánicas, ¿no? Entonces era manual.
Sí.
Un arado que lo hacía el herrero y el hombre iba en la caballería. Lo enganchaban en un apero, un arado que se dice, y nada. Y a recoger las almendras y las algarrobas. Y en las caballerías llevarlas a casa.
Y, o sea, a ver, ¿araban el campo con...?
La tierra, el campo.
Sí. ¿Y después qué se hacía?
Esperar que lloviese o algo, hasta que viniese al mes de agosto para empezar la recolección de la almendra. A continuación, la algarroba. Y a continuación, la oliva.
La oliva también.
La oliva también.
¿Y cómo se cogía?
Uso tenía tres almazaras. Aquí habían tres almazaras, en ese pueblo que estáis, habían tres almazaras.
¿Y cómo se recogían las olivas? ¿Se recogían con la mano?
En escaleras y una tela bajo del árbol, y la recogían. Unos mantos que tenían 4x4 y los ponían bajo del árbol y lo que son dos escaleras se recogía a mano. Todo eso se recogía a mano, y luego la almazara.
¿Qué se hacía con la aceituna de almazara, con oliva?
Una caballería también, y en una piedra cónica, pisaban y salía la pasta de la oliva a la orilla, y luego en unos cofines de esparto a la prensa. La prensaban a mano, en una maroma muy grande y cuatro hombres, así haciendo fuerza. Y los cofines salía el aceite. Todo manual. No os puedo enseñar porque no queda ninguna. Si no, quizás os enseñarían la hora que es.
Madre mía. ¿Y luego ese aceite lo vendían?
No, particular, todo particular. Vendía y a mí si me sobraban 30 litros, a ti si te sobraban 10, pero todo era particular. Más bien todo particular.
Bueno, y quien tuviese animales también
particular. Que todas las caballerías eran particulares también, cada uno tenía las partituras, las caballerías las tenía él, las cuidaba él, y de la fuente que había aquí se regaban todos los días 4 horas, y hacían verde para las caballerías.
Ah, o sea que tenían un horario para arrancar.
Sí, por las tardes de 3 a 6.
¿Lo
qué?
Las ovejas, las...
Ah, sí, salían a pasturar al campo.
¿Sí?
Sí, al campo, todos los días, como salen. Aparte de las que habían aquí, aún venían rebaños de cuenta.
¿Sí?
Por el frío que hacía, y aquí hacía un buen clima en el invierno, y venían algún rebaño de cuenta.
Sí.
Ya lo veo. A pie venían los hombres. Lo que padecían aquellos pastores.
¿Sabe usted cómo era la vida del pastor?
¿Eh?
¿Sabe usted cómo era la vida del pastor? ¿Qué es lo que hacía?
Muy mala, muy. Porque primero, sábado y domingo a trabajar. El pastor no tenía festivo. Y luego venían de un clima a otro. Este clima era mejor, pero también hace frío. En el invierno no llegamos bajo cero nunca. Bajo cero pocos días. Si estamos a 2 bajo cero, a lo mejor una semana, pero unas temperaturas muy agradables y muy buenas. ¿Habéis estado en Tenerife? Allí hace unas temperaturas 18, 20, 22, todo el año. Tenerife es muy agradable.
¿Ha estado usted en Tenerife?
2 veces ya.
Sí. ¿Ha viajado usted mucho?
¿Eh?
¿Ha viajado usted mucho?
Regular, poco. No he viajado mucho, pero... He visto cosas bastante importantes, sí. Lo de Tenerife, muy precioso, precioso. Muchos plátanos y unas temperaturas agradables, muchísimos plátanos. Y una temperatura agradable, sí. Sí, a las cabras más bien. A las cabras, las ovejas pocas, de cabras, eran todo cabras.
¿Y qué se hacía con la leche?
Con la leche se vendía al pueblo la que se consumía, y la que no se vendía a Mucha Miel, o a Tánger, a Villafranqueza, hacia Alicante, se vendía para abajo. Como la capital la tenemos a 20 kilómetros, todos los sobrantes iban para abajo. Sí.
¿Y hacían eso?
¿Eh? No, aquí no.
¿Y utilizaba la lana de las ovejas?
¿Cómo?
La lana de las ovejas.
La lana bastante. Se vendía. Para hacer colchones.
¿Colchones de lana?
Para dormir, ¿eh?
Sí.
Y el que tenía un colchón de lana era un señorito.
¿Ah, sí?
Anterior a la lana estaba una cosa que se llama borra.
¿Borra?
Borra, borra.
¿Y eso qué es?
Eso ni era lana ni era borra, que... Estaba al dormir, al descansar tantas horas, se hacía duro y no dormías bien y no... El colchón de lana sí que era ya como si fuese un anillo de oro. El colchón de lana, y ahora pues fíjate, había que hacerlo todos los días, levantar la cama, el colchón, darle la vuelta y hacerlo flojo, blando. Mi suegra para descansar hacía una cama como si fuese un albañil. Horizontal y llana. Tenía una caña que le pasaba luego la caña. Hacía una cama, pero preciosa.
Sí.
En el colchón de lana, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y entonces la borra, qué es lo que ha dicho que es?
Un material inferior como el oro y la plata. Plata a lo mejor que hay de 2 o 3 clases. Pues la borra esa era... Una cosa que imitación a la lana, como está hoy en día el melocotón y la nectarina, un cruce de algo, por eso podía ser una cosa similar.
¿Pero era animal o vegetal el material? ¿De qué venía?
No, vegetal.
¿Vegetal?
El animal de la borra, no lo sé.
¿Que no, no era de maíz, por ejemplo?
No, el maíz de... Maíz no.
¿La lana lo lavaba?
¿Lo qué?
¿La lavaba, no?
¿Lo qué, la borra?
No,
la
no,
lana,
no.
La lana, sí, 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 sí. La lavaban en un lavadero que había aquí, que aún está,
¿sí?
Pero sin agua y sin nada. Con unas piedras hechas de un cantero. Aquí hay un lavadero precioso.
Sí.
y algunas mujeres se tiraban toda la noche lavando.
¿Toda la noche?
Toda la noche y el día siguiente ir a trabajar al partido de almendra.
¿En qué trabajaba?
Se ha padecido mucho, ¿eh?
¿Sí?
Yo que me quedé 33 meses sin padre, a los 33 meses. Y yo he pasado la guerra y la posguerra y a mi padre lo mataron en la guerra.
Ahora le pregunto por la guerra.
¿Eh?
Ahora le pregunto por la guerra, pero antes quería saber, ha dicho que las mujeres iban a
recoger al campo.
Ah, y ha dicho algo de las almendras.
Almendras, algarrobas y aceitunas.
Ah, eso es lo que hacían por la mañana, como los hombres.
Como los hombres, todos al campo. A lo mejor habían dos hombres y seis o siete mujeres. Cada cuadrilla. Maquinaria no había, ninguna.
¿Y ha dicho usted que estuvo en la milicia?
No.
No.
Me libré de hijo de viuda.
¿Y entonces usted, bueno, pero vivió la guerra?
¿Cómo?
¿Vivió la guerra?
No me digas nada de ahí que... He vivido la guerra y la posguerra. Que la posguerra fue peor que la guerra,
sí.
Porque no había comida. La posguerra fue peor que la guerra.
Vale.
Yo he ido al colegio, a ver, de los 6 años hasta los 14, sin almorzar y sin comer muchos días. Muchos días, ¿eh? muchos. Y hoy mi hermano. Tengo un hermano solo, mayor que yo.
¿Qué es lo que les enseñaban?
En el colegio tuve un buen profesor. Si yo te enseño cosas mías del colegio, tú dices, sin comer y sin nada, y hacías eso.
¿Pero qué es lo que hacían?
¿Eh?
¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que les enseñaban?
¿En el colegio?
Sí.
Pues a las 9 menos 20 llegábamos al colegio. Jugar a las bolas o algo, o a la trompa.
¿Qué es eso?
Unas bolitas que hay así de acero, de cristal o algo, bola o al caliche, no has oído decir caliche ni nada, pues sí, y a las 9 ya venía el profesor. Ahí está su hija. Falleció a los 72 años. Un buen profesor, un buen. Cosas hechas a mano. Yo tengo una hija que es química, está licenciada en química. Hace 23 años que trabaja en las Carmelitas de Elche, en las monjas. Yo tengo mejor letra que mi hija.
¿Ah, sí?
Ella profesora, y los números míos y todo mejor que ella. Yo. Y sin embargo, sé la llevo solo. No sé nada. Y mi hija está licenciada y mi hija tiene... Ha ganado muchos cuartos y está ganando. Yo, sin embargo, no tuve ni la totalidad de ella, nada. La guerra y la posguerra me mataron a mí.
Sí.
Primero a mi padre y luego a mí. Y a mi hermano. No se puede olvidar eso nunca, lo que yo te estoy contando. Nunca. Ir al colegio sin comer, nada. Y te hacía falta un lápiz y no lo tenías, y tenías amigos que llevaban la cartera o algo y nosotros no. Una libreta o las primeras letras de una padrina de mi hermano. En el primer camarada nos enseñamos cinco alumnos.
¿Solo cinco?
Primer camarada. Cinco alumnos nos enseñamos en esa camarada. ¿Cómo?
¿Qué fiestas hay en este pueblo?
Pues el mes de abril, las fiestas de San Vicente Ferrer, moros y cristianos.
¿Moros y cristianos?
Ahora, ¿eh? En aquella época no.
¿Ah, no? ¿Y entonces qué había?
Desde el año 63 para acá se han hecho las fiestas de moros y cristianos. Se están haciendo. Se vive muy bien. En agosto, el patrón del pueblo, San Lorenzo Mártir, que fue el mes pasado. Sí.
¿Y antes, cuando no habíamos cristianos, que
un día de fiesta o carrera de sacos en los nenes, la dulzaina y el tamboril un día y punto, una fecha y fuera?
¿Una fiesta al año?
Dos fiestas al año, pero cortitas de un día o dos.
Aparte de eso, ¿qué se hacían las fiestas? ¿Había alguna comida típica?
No, no, nada, nada. Cada uno se apañaba como podía y de típico nada.
Nada.
Del 63 para acá, sí. Del año 63 hacia ahora, cada año, ahora en la crisis un poco menos, pero se ha vivido muy bien.
Sí. ¿Y qué es lo que se come aquí normalmente?
Como aquí, lo que te apetezca. Aquí se come hoy en día lo que te apetezca. Nadie pasa hambre.
¿Y no hay ninguna comida que fuese lo más normal cuando usted era pequeño? ¿Cuando había?
Cuando yo era pequeño, dos patatas hervidas. ¿Quién las cogía? ¿Quién las cogía? Ir al colegio igual que te levantabas. Te lavabas la cara, mi madre y una tía a trabajar, y nosotros al colegio, yo y mi hermano. No me hables de eso porque no quiero.
Y ha dicho usted que se casó. ¿Cómo eran las bodas?
Las bodas, cada uno hacía lo que podía. Yo tuve suerte porque ya estaba trabajando en la empresa y conocía bastante gente y trabajaba en Campello, un pueblo que está a 8 kilómetros de aquí. Y puse un autobús y invité a todos mis compañeros luego. Y a todos, los trabajadores y todo. Y ese día mismo recogí yo en efectivo más de 40.000 pesetas. En efectivo. En el año 66.
¡Madre mía!
Más de 40.000 pesetas. Pero
perdón.
Bueno. Dime.
No, siga, siga.
No, que cada uno hacía lo que podía y ya está. Yo no conocía a Barcelona, hasta que no me casé, no conocía a Barcelona. Y en el año 66 la conocí.
Sí,
claro, al recoger el dinero, me sobró dinero y nos fuimos a Barcelona.
¿Y cuánto?
8 días. 8 días de viaje. Mi hermano mayor que yo, nada, no fue de viaje ni nada.
¿Y cómo era la ceremonia? ¿Cómo era la boda? ¿Cómo iban vestidos, por ejemplo?
Vestidos, sí, en un traje.
Sí.
De traje y de... Luego había un taxi, nos íbamos a la capital a hacernos la fotografía y luego ya cogimos la unión de Benissa y a Valencia y a Barcelona.
Sí.
Pero ya habían trajes y habían... Sí, sí. La boda normal y bastante bien, sí. Lo que pasa es que hoy las bodas, vamos a este restaurante, vamos a la otra. Si comparamos lo de hoy en entonces, pero la mía por lo menos, yo qué sé. También me casé yo y no pagué alquiler. Yo tenía la casa mía, que la arreglé de mis abuelos. Y otros tuvieron que pagar alquiler y no podían salir de viaje ni hacer nada. Como ahora hay del que se puede comprar dos anillos de oro y el otro uno de plata, no puede comprarlo. Poco más o menos la vida igual. Sí.
¿Su mujer era del pueblo?
¿Eh?
¿Su mujer era del pueblo?
Sí.
¿Se conocieron aquí?
Aquí. Aquí nos conocimos. Ya lo veo.
¿Hacían bailes aquí? Para...
Sí, muy cerca de aquí, al final de esta calle. Baile, yo precisamente era músico también.
Sí, sí. ¿Y qué tocaba?
Clarinete. Yo clarinete. Y venía un profesor de Alicante también, de la banda municipal. Aquello era un superclase. Yo los dos directores... Yo he conocido a tres profesores para mí muy buenos. Muy bueno. El del colegio, súper bueno. El de música y desde lo mismo. Y el poco tiempo que trabajé en la construcción también. Yo para mí recuerdo tres maestros muy buenos, buenos. ¿Cuál mejor uno del otro? Pero ya te he dicho, si te enseño yo cosas o las hago ahora a mano, que ahora no puedo ya, pero aún hago. Yo mejor que mi hija, que está licenciada, en química. Yo tengo dos hijas y las dos son de libro. La otra es psicóloga.
¿Y a qué edad aprendió a tocar el clarinete?
Sí.
¿Pero a qué edad? ¿Cuándo empezó?
Eso empezaría, pues, en el 56 terminó la música aquí. En el 56 terminó.
¿Y usted en qué año nació, perdone?
Yo en el 35. En el 35. Y me llamo Gil.
Entonces nos estaba contando que aprendió en el 50, hasta el 56 hubo música aquí.
No muy tarde, y se deshizo. Por asunto ya empezó a mezclarse un poco el ayuntamiento, a meterse en política el ayuntamiento y la música. Y claro, si nosotros no actuábamos, no había dinero. Y si actuábamos, el dinero de nosotros se lo llevaba la banda particular. Si nosotros día de fiesta no vamos a tocar, traían la banda de música de San Juan o de Montañer, que está a 8 kilómetros o a 10, y a ella, para ella sí que había dinero. Entonces le dije yo al señor, el mismo dinero no puede ser para nosotros, y tenemos que hacer todos los actos oficiales todo el año, Semana Santa, la mañana de Pascua, la fiesta de San Vicente, la fiesta de San Lorenzo, Nochebuena, lo que sea, todo el año los cuatro actos oficiales había que hacerlos y no querían pagarnos nada. Todo gratis. Ir a ensayar gratis, eso es un sacrificio grande. Ser músico hoy en día tampoco está pagado. El que termina la música, el que termina y coge un pueblo, coge los pueblos, los tres como los curas. Si no, hoy no hace dos o tres pueblos, no puede vivir. Hoy un cura, si no lleva dos o tres pueblos, y los músicos igual. Yo música, voy el primer año, pruebo, voy el segundo también, voy el tercero. Pero si el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo no vas, que tú te paras o cambias de trabajo o algo, lo has perdido todo. Es un peón donde... Por eso.
¿Había cura aquí antes en el pueblo?
Este pueblo es un pueblo de curas.
Sí.
Ha venido, dos hermanos curas. Un canónico también. Otro de Cabrafica, a ver, dos, tres, cuatro, cinco que yo he conocido. Sí. Cuando habían 815 habitantes en el pueblo, habían cinco curas.
Madre mía.
800 habitantes. Y nacieron cinco curas de aquí. ¿Sabes cuántos hay hoy en el seminario?
¿Cuántos?
40 seminaristas. Y todos no van a terminar. Fíjate, lo que te estoy diciendo. Es hoy el mismo el cura de aquí.
Anda, o sea, que ha cambiado mucho entonces.
Mucho. Y lo que hay para ver. De aquí 20 años, ¿qué habrá? Si vamos así. ¿Quién dará al Señor y quién comulgará? Si vamos como vamos. Si ahora en el siglo XXI hay 40 seminaristas en el seminario y todos no van a terminar, alguno se cansa y se deja y otro recién termina la carrera o algo, se sale también. Que oye, lo veo yo mal eso, malo. Bueno, hay muchas cosas mal, pero en fin, dentro de muchas, alguna. Sí.
¿Qué más diferencias ve entre cómo era antes la iglesia y cómo es ahora?
¿La iglesia?
Sí, la relación con el cura y...
El 100%.
¿Así?
Un cura antes era... ¿Qué te voy a decir yo? Lo veíamos a 100 metros nuestro y parábamos de jugar y le besábamos la mano.
¿Sí?
Cuando yo tenía 8 años o 9.
Sí.
Un sacerdote. Y hoy le hablamos de tú, hoy en comparación no tenemos respeto hacia ellos.
No.
Hombre, don fulano, no. Pepe, ¿cómo estás? O Paco, ¿cómo, dónde vas? En comparación no tenemos respeto hacia ellos. Y ya te digo, yo conozco muchos amigos de ellos. Yo soy creyente en eso y voy mucho a misa.
Sí.
Y conozco, tengo amigos. Tengo precisamente un San Juan de Alicante, que está a 20 kilómetros de aquí. El sacerdote que hay allí tiene dos carreras, perito agrícola y luego sacerdote.
¿Sí?
Estuvimos trabajando juntos en la empresa.
Sí.
Y él se cansó de la agricultura y todo eso, se fue al seminario.
¿Sí?
Y hace unos 8 o 10 años cantó misa en el Moradí. ¿Conocéis el Moradí o no?
No.
Y un cura, conoceré a lo mejor 40 o 50 curas. Y para mí hay buenos 2, 3, todo lo más. Curas hay piratas, como todas las cosas. Como todas las cosas.
Cuéntenos, ¿por qué?
Porque sí, porque yo he conocido la edad mía y no me escondo de decirlo. No me escondo.
¿Pero y qué es lo que hacen?
Pues han sido sinvergüenzas. Otros han sido, yo qué sé. Otro se ha cansado y se ha casado, ha dejado claro. Cura es una persona normalmente como otra, y cada uno tiene un pensamiento. Tú tienes una forma de llevar a tu casa, ella tiene otra y ella tiene otra, y yo otra. Y eso es así. Y si hacemos un 4 a cada uno, a que lo hacemos diferente. Pues los curas es así, los médicos. Por eso los obispos están. Los obispos no lo tienen claro.
¿Y hizo usted la comunión?
¿Eh?
¿Hizo usted la comunión?
¿Cómo?
¿La comunión? ¿La primera comunión?
Sí, la hice yo, en el 44.
¿Y cómo era? ¿Hay mucha diferencia cómo era?
Por los pantalones que llevaba yo de mi hermano. La camisa de un compañero que me comulgó el año anterior, porque mi madre era viuda. No teníamos para hacer nada. Y saliendo de la iglesia, una sobrina de un cura también, hijo de Busot. Ya lo veo. Pues después de tomar la comunión e ir a casa, el cura nos dio un diploma, sí. Y en casa si te hacían chocolate o tenían dos magdalenas o algo, las que tenían, las que no, nada. Un metro estado, nada. Muy mal. Aquello ya lo pusiera. Y no, ¿para qué quieres que te hable? Aquello era un desastre todo.
¿Y había médico en el pueblo?
Sí.
Sí. ¿Y cómo?
Mira, aquí, saliendo de aquí, ahí vivía, ahí enfrente, al lado del ayuntamiento.
Sí.
Muy bueno, con su maletín todos los días por pueblo.
Sí,
sí. Sí.
Una
igual a todos los meses, sí. Pues si Busot tenía 100 casas, a 5 euros, 500 euros al mes. Y él iba a visitarte gratis.
Ah, o sea que se le pagaba todos los meses.
Todos los meses le pagábamos una igual a.
Ajá.
Una, y cada casa tenía una igual a, sí.
¿Y para los partos había alguien que ayudase en los partos?
¿Cómo?
¿En los partos? Cuando una mujer daba, ¿no?
Había una mujer vieja aquí, antigua, que se los arreglaba solo.
¿Ah, sí?
Ni era TS ni era nada.
No.
Era una atrevida y unas manos de plata.
¿Sí?
Ya lo creo. Eso aquí en Busot, sí.
Sí.
Aquí no había TS ni comadrona ni nada. Escríbelo eso, que eso es importante. Que no había TS ni médico ni nada.
¿Y la llamaban de alguna forma especial esa mujer? ¿Partera, a lo mejor?
¿O? Partera, sí, sí, sí. La tía Dolores.
¿Y se la pagaba?
No, no cobraba a nadie. A nadie. No cobraba a nadie. Tú luego querías regalarle lo que tú conocías o comprendías. Eso que le regalabas, creo.
Usted tiene una hija, ¿no?
Dos hijas.
Dos. ¿Y nacieron en casa?
¿Eh?
¿Nacieron en casa?
No, ellas ya nacieron en Alicante, en la capital. Ellas ya... Es que nos pasamos de la posguerra al año 70, cuando antes, claro. La mayor ya nació en el 67. Y claro, del 44 al 67 hay mucha tela. Mucha tela.
Una pregunta, ¿había caza en el pueblo? ¿Se caza por aquí?
Sí, perdices, conejos, liebres. Sí, sí, aquí hay, ya lo creo.
¿Y usted caza?
No, no me ha gustado nunca.
No.
Eso sí que no me ha gustado nada. Lo único que me gusta a mí es la música. La que yo conozco, es que la música también es muy larga, ¿eh?
Sí.
Muy larga, como los números, que no tienen fin. Pero la música es así. ¿A ti te gusta la zarzuela? A mí no me des ninguna. A ella le gusta la ópera. A mí no me des nada. Está claro, ¿no? A mí me das 50 pasatobles de los que yo conozco y a gusto mío, y tengo eso. Tengo valses de Strauss, lo que a mí me gusta, pero no como yo te digo. Sí, la ópera tal, o la zarzuela tal, no. Zarzuela conozco 4, 5 o 6 y nunca me las oigo, nunca. Porque no son de mi agrado. La música es muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. Y los números igual, aunque yo no he estudiado, pero los números muy...
¿Sigue tocando el clarinete?
No, ya hace lo menos desde el año 56 que no lo he tocado. Ya tuvimos esas pequeñas diferencias, ya me salí del pueblo a trabajar también, a vivir a Campello, y ya dejamos. Cuando las cosas se complican un poquitín y ya hay chocas en el ayuntamiento, en el alcalde, el secretario, en todo, y no viene esas razones, siempre está mal pagado eso. Mal pagado. Y hay un refrán que se dice, padece más hambre que un músico. Ya lo creo.
¿Y tenían que ensayar mucho entonces?
¿Eh?
Cuando tocaba el clarinete tenía que ensayar mucho.
Ensayábamos todos los jueves y todos los sábados. Porque el profesor era de Alicante.
¿Y en casa podían ensayar?
En casa sí. Si un alumno en casa no trabaja, que no vaya al colegio. Tiene que trabajar en casa el alumno, porque el profesor no puede enseñarle todo el 100% al alumno. El alumno en casa debe de machacar. Yo lo he tenido y lo he vivido. Yo para ser músico también. Yo me desbrochaba el reloj y eché las 8:30. Hasta las 9 tengo que estar en el clarinete. Y arriba donde yo solo, mi madre vive abajo o algo. Si iba martes a ver la novia, pues el miércoles me tocaba clarinete. Jueves, el ensayo. Y pasaba la semana sin ver a la novia, muchas semanas. De domingo a domingo.
¿Se enfadaría la novia o no?
¿Eh?
¿Se enfadaría la novia de que no pasara?
Y tenía dos males que tenía que hacer. Aquella vida llevaba eso.
¿Y cómo era cuando querían casarse? ¿Tuvo usted que pedir la mano?
¿Cómo?
¿Tuvo usted que pedir la mano de su mujer? ¿Tuvo que ir a hablar con sus padres?
Sí.
Sí, ¿cómo era? ¿Cómo?
Pues nada, hacerte quitarte el manto de los ojos una noche y entrar y hablar con los suegros. Yo lo primero que hice es saludarle a ella. Yo he pensado seguir y vivir con ella. No me contestaron, pero...
¿No le contestaron?
No me dijo, pues qué. No me dijeron nada, de nada, de nada. Yo me he cansado de estar fuera en la calle pasando frío y eso. Entonces ya toda la noche dentro de casa. Mi suegro y mi suegra eran raros un poco, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo que se asilaban a aquellas fechas, porque a las 9 había que estar todos dentro de casa y ahora salen a la 1 y se tiran toda la noche por ahí. O se van de viaje, o vais, porque vosotros la edad que tenéis, similar. Ahora, en vez de entrar a casa a las 9, salís a la 1 de la mañana y venís al día siguiente. Una cosa ha traído la otra, yo qué sé. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Yo no lo sé, pero que eso es lo que estamos viviendo ahora.
¿Cuando estaba en casa de la novia, estaban ahí sus suegros atentos?
No, porque la cocina estaba allí. Aunque sea atento, eso es igual. Si hay que... Siempre hay... El día tiene 24 horas. Y minutos, mira los que tiene. Y segundos, pues fíjate. Por listo que sea, siempre te la tienen que pegar. Ya puede ser llevar 4 ojos o 6.
¿Y usted con sus hijas las vigilaba o no? Cuando sus hijas echaron novio, ¿las vigilaba usted o no?
No, qué va. Yo ya era veterano. Yo no las he vigilado nunca. Nunca. Tengo una soltera, una pequeña soltera.
¿Y tiene nietos o no?
Tengo uno con 12 años, que ya va. Al lunes que viene ya va al instituto. Ajá. Tiene 12 años y el lunes que viene entra al instituto, el día 15. Ajá. Y la otra entra mañana con 9 años. Y ya lleva el tercer de música por delante. Este no le gusta tampoco mucho los animales o el fútbol o ir a pescar. No. El único deporte que le gusta es la música de momento. A lo mejor llega a los 18 y todo ahí se para el barco o el carro y ahí se ha parado. Pero de momento lleva un buen pie. Un buen pie que 12 años y el tercero en el conservatorio y todo lo del colegio bien, lleva un buen pie. Pero no se puede decir nada hasta que no llegue la final. Llegar la final. Su madre sí que llegó a los 22 años y medio y terminó. Nunca repitió en un año. Ajá. Nunca.
¿Y su nieto qué es lo que toca?
La tuba y el bombardino.
¿Y le gustaría a usted entonces que fuese músico?
Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me encanta.
¿Y no se anima a tocar con él?
No, porque de las piernas no puedo, ya me han cogido 3 trombosis y yo no puedo. No puedo ir por ahí de...
No, pero en casa o...
En casa no, porque ya hace años que no lo toca y la práctica este se va. Eso es igual como el ordenador o la máquina de escribir. Si los dedos no van, se para el carro. ¿Por qué se para? Porque no lo engrasas, porque no lo tocas todos los días, no le quitas el polvo, no lo practicas, no... Y eso se oxida todo y se olvida.
¿Y sabes que usar el ordenador?
No, qué va. Ni la máquina de escribir. Yo manual todo. Manual.
¿Y usted cuando era joven iba a otros pueblos a tocar el clarinete?
Muy poco. Gijona, el del Turón, mucha miel. Vista Hermosa, Alicante, a pocos pueblos, no había dinero tampoco, no contrataban. Donde podíamos ganar algo para mantener la banda era aquí en el pueblo y las autoridades no quisieron ayudar al máximo.
¿Eran muchos tocando?
22, máximo 22. Tengo yo la relación hecha en casa, de todos. Instrumento que tocaba y el nombre y cómo se llamaba.
¿Y había algo que le gustase tocar especialmente o le gustaba todo? ¿Alguna canción que le gustase más que las otras?
Siempre hay cosas que te llaman la atención más que otras, siempre. Pero eso depende más del profesor que del músico. Porque el músico si se va de charanda a un botito o a una reunión de amigos o algo, es diferente a la banda. Cuando estás en la banda, es la banda, siempre es la banda. Y cuando te van a un bautizo y juntáis 4 amigos o algo, o a un cumpleaños, por eso ya era diferente, aunque aquí no se hacía eso. aquí no se hacía eso, pero es diferente.
¿Y habrá estado usted entonces en actos importantes?
¿Dónde?
¿En actos importantes del ayuntamiento?
Sí que he estado en actos. En nuestro pueblo, que es tan pequeño, sí que he estado, pero yo...
¿Cuál es alguno que recuerde?
Sí que recuerdo, pero no los voy a contar porque yo nada más me he casado una vez con mi mujer. Y entonces casarme por dos veces o eso a mí me viene mal. Yo no soy de los que se quedan viudo hoy, al mes que viene o al año que viene. He estado con otra mujer. A mí eso me vendía cuesta arriba. Y todo. Pero cuesta arriba.
¿Pero se acuerda de alguna vez que viniese el obispo o que hiciesen alguna fiesta especial aquí en el pueblo?
Yo más bien he oído a esas fiestas. Si el obispo ha venido por allá, yo a lo mejor me he ido por aquí. Porque sé lo que puede cruzarse, algún cable. Yo tengo el vocabulario limpio y viéndome, marchándome por aquí, no me disgusto con nadie. Y todos son amigos míos. De la otra forma no son. Claro.
¿Y sabe usted alguna leyenda que haya por el pueblo o algo? ¿O por qué este pueblo se llama Busó?
No, eso no te lo puedo decir yo.
No.
Aquel que es más viejo que yo quizás recordase algo más antiguo. Aquel señor.
¿Y alguna leyenda?
¿Eh?
¿Alguna leyenda que hubiese en el pueblo? ¿Alguna historia? ¿Algún cuento?
Sí que hay el himno de Busó, sí, pero ¿qué tiene de escribirlo?
No, no, bueno, se puede grabar.
Es que es algo largo.
No se preocupe.
Es el himno que nos enseñó el profesor. O Busó entrañable y querido, se llama.
Si quiere cantar.
Sí, que se graba ahí, sí. Sí, Busó entrañable y querido, Busó, tú eres toda alegría. Si me ausento de ti algún día, será imposible poderte olvidar. Será imposible poderte olvidar. En la playa y en la playa de Campello se disfruta. Esta es mi mujer.
Lleva que Monanem, yo de lo que uno estás para acá.
Sí, ya.
Sí,
ya se me acaba.
No lo veis. Es que sí. Es que
¿por qué? No, eso no fue real.
Están con un solo que están
nos ha contado un montón de ellos.
Eso es lo que hay.
Bueno, sí. ¿Sí?
Así
de
no sobre las culturas,
pero él está bien hoy, no está para tanto.
No, claro, una pregunta que te hace, no puede ser nada.
Muchísimas gracias.
Pero ahí se ha terminado, ya tenéis alguna cosa más.
Sí, gracias, nos ha ayudado mucho, de verdad.